Porque también ha pasado más de una semana de los incendios y vamos saliendo de a poco de las urgencias, vamos saliendo un poco de también la peligrosidad del fuego porque quedan focos activos pero que están relativamente controlados. Entonces nos pareció bastante importante hacer algún análisis de lo que ha ocurrido porque esto consideramos que va más allá de la misma intencionalidad, no del incendio. Para hablar un poco más al respecto, tenemos en línea a Nahuel Trípodi. Él es ingeniero agrónomo, tiene 32 años, trabaja en el diseño e implementación de programas agropecuarios para las economías regionales y trabajó con los principales cultivos de región pampeana y con proyectos forestales en la Patagonia Argentina. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Ana y Adrián, te saludamos.
¿Qué tal, Ana, Adrián? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, queremos analizar un poco lo que ha dejado este incendio, porque no sé si coincidís, pero no queremos que quede como una simple tragedia y creemos que hay algunas cuestiones de fondo que especialistas pueden ayudar a hacernos entender a todos. Uno de los principales temas que habíamos tenido en cuenta para preguntarte es el tema de las urbanizaciones en áreas de bosques. Creemos que vos nos dirás mejor, este fue uno de los temas que estuvo relacionado con el incendio, más la necesidad de tierras que trasciende pero ampliamente lo que ha ocurrido en esta región y atraviesa todo el país de punta a punta. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, efectivamente, Ana, creo que lo socioambiental normalmente se pone en agenda solamente en casos de la tragedia, de la urgencia, y que lo que nos toca es repensar los modelos de desarrollo en general, particularmente con un grupo de otros agrónomos, licenciados en ciencias ambientales, gente de gestión de riesgo y desastres. Nosotros tenemos un grupo de trabajo sobre sustentabilidad y básicamente siempre pensamos en esto, en respuestas sustentables para cada pueblo según sus valores y principios. Particularmente en el caso de estos incendios y de los incendios que se repiten en toda Patagonia, se da esta situación de tenencia de la tierra poco clara y no podemos pensar en otra manera de vivir si la tenencia de la tierra y el uso no está resuelto para la gente, para las comunidades, para las tomas. Y particularmente en áreas urbanas y los incendios, en el caso de Bolsón, coincide claramente con un modelo de desarrollo promovido desde el Estado, que fue el desarrollo forestal. Más allá de pensar en bosques nativos, fueron muchísimas las plantaciones forestales que se prendieron fuego, y esas plantaciones forestales fueron promovidas desde el Estado, con un modelo de desarrollo planificado que falló. Y que se fueron urbanizando alrededor de esos territorios pensados para producir madera y que sin embargo quedaron rodeados de casas, como las plantaciones fueron envejeciendo, se va volviendo poco económicamente viable intervenirlas, podarlas principalmente, y al ser plantaciones abandonadas, sin poda, se prenden fuego y se expanden muchísimo. Entonces, un modelo de desarrollo con una lógica económica termina siendo tenido que ser apagado fuego por ambiente. Ahí hay un problema concreto de pensar un desarrollo, el mismo desarrollo para todo el país, pues el mismo modelo que promueven en Misiones o Corrientes, pero que sin embargo acá en Patagonia los tiempos y las particularidades de nuestra región hacen que como se demora mucho más, muchísimas de esas plantaciones fueron abandonadas en los últimos 40 años y hoy en día vemos las consecuencias, sobre todo en el caso de los incendios.
Sí, que por cuestiones quizás hasta logísticas, los recursos destinados a apagar el fuego podrían haber sido derivados a, no sé, por ejemplo, un fondo de manejo de esas forestaciones viejas, o cuál sería una de las alternativas para justamente aprovechar el recurso y que no vaya en el apagado del incendio durante la tragedia y se pueda resolver antes.
Totalmente. En el caso, siempre hay que pensar que un desarrollo, una propuesta de desarrollo, se supone que es para sacarle pobres a los más pobres. Y sin embargo, no es lo que termina sucediendo. En el caso de estas forestaciones, cuando se pensaron, principalmente se pensó que iban a generar trabajo y arraigo en las comunidades locales. Sin embargo, la gente no adoptó esa receta. Eso sucede cuando aparece una propuesta de desarrollo así, medio extraterrestre, que se coloca en un lugar sin apropiación de la sociedad, y por tanto son abandonadas, y sumate a la presión de la tierra, entonces la gente va habitando donde puede. Una alternativa que tenés cercana es en Neuquén, donde con un esquema muy parecido de forestaciones, la provincia tiene una corporación forestal a cargo, la Corporación Forestal Neuquina, hizo una inversión enorme en tres localidades, Junín de los Andes, Abra Ancha y Las Ovejas, y particularmente tiene viveros, plantaciones, manejos, aprovechamientos, y esos pinos terminan en viviendas de madera de uso social. Ese mismo modelo de desarrollo genera laburo, tiene gente, y por supuesto que tiene otro montón de inconvenientes, porque en Neuquén es lo mismo, el 40% de las plantaciones que deberían estar podadas no tienen esa poda, entonces en cualquier momento puede suceder lo mismo, y pasó lo mismo hace poco en Loncopué.
Nahuel, ¿qué tal? Buen día. Con respecto a la ley de bosques, ¿cómo podemos ubicar todo esto, que es una gran ensalada, digamos, los asentamientos, el manejo, la reforestación de especies que no son autóctonas? Bueno, la ley propiamente, ¿cómo se encuadra la primera? Y estábamos viendo tu currículum, por decirlo de algún modo, que tenés experiencia de estudios en otros países. Bueno, preguntarte qué sucede en esos otros países que has conocido.
Bien, en cuanto a la ley y los bosques, es muy interesante eso, que en Argentina se tomó la decisión de seguir un criterio de separar muy, muy de lógica científica, separar todo, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo nativo que lo naturalizado, que lo exótico, que lo cultivado. Entonces, de golpe, para pensar sobre el mismo bosque, que el vecino y la vecina común piensa como bosque, resulta que cuando vas al finito y a ver cuál es la ley que le aplica, tenés que ver si realmente es ley de bosques o es ley de promoción forestal, o directamente no es ninguna área categorizada como bosque. Entonces ahí toca explicar que eso no es lo mismo la ley de bosques que la 26.331, que lo que hace es ordenar el territorio de bosques nativos, pero ante todo es eso, categoriza zonas que sí son bosque y que dentro de eso las categoriza con un semáforo, donde en las zonas verdes y amarillas se permiten algunos usos y cambios de suelo, mientras que en las zonas rojas no se permite ningún cambio de uso de suelo. Eso ocurre en áreas donde cada una de las provincias haya categorizada como bosque nativo. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto en estos casos de los incendios es por fuera de esas jurisdicciones que se marcaron como bosque nativo, sino en zonas con bosques cultivados, o sea, con plantaciones exóticas, que esas aplican con una ley, que es la Ley de Promoción Forestal, que es la 25.080. Es un problema, sobre todo para la sociedad, esto de tratar de una manera tan separada, dividida, a las dos cuestiones, porque a la larga la sociedad hace uso de los dos espacios, aprovecha madera, aprovecha leña, conserva, hace turismo, habita el bosque, y básicamente el primer problema es eso, marcar cuál es el caso, y en este caso el problema es con la 25.080, con la ley de bosques cultivados. Lo que me decís de otros países y no sé si te referís a los incendios o a los modelos de desarrollo propuestos. Creo
Ambos.
que
El incendio, pues, una consecuencia, como
sí.
decías, del modelo de desarrollo y de las formas en las que se convive con estas normas que tenemos. Ambos, en ese combo que hoy nos da como resultado de estas condiciones o estos condicionantes que pueden ser el incendio, bueno, si hay alguna experiencia que vos tengas de otros países, ¿no? Que podamos tomar, no para copiar, pero sí para repensar.
Sí, sin duda. Creo que eso, hay que poner de manifiesto que el modelo de desarrollo forestal que se propone con una plantación es un monocultivo exótico, muy denso. Se plantan muchas plantas por hectárea, sobre todo en las plantaciones viejas. Notamos que se han plantado de 1.500, 2.000 plantas por hectárea. Eso es un montón, hace que esos bosques estén totalmente apretados, que abajo no crezca nada. Y que, por supuesto, si no se manejan rápido esas ramas que crecen, si no se podan las ramas laterales, bien temprano, si vos lo haces a los 8 o 10 años, lo podés hacer con un tijerón, pero después eso se pone bien leñoso, cada vez hay que usar más motosierra, se hace cada vez más caro y por eso no se hace. Entonces, de base, como vos decís, Adrián, bueno, cambiemos la propuesta. De mínimo, una propuesta con muchísimas menos plantas por hectárea, que permita que entre luz, que permita que crezcan otras cosas. Después también discutir las especies de las plantas que se promueven. No es fácil salir a plantar nativas con objetivos de madera, porque es difícil garantizar su crecimiento y desarrollo rápido, dicen. Pero si después se terminan prendiendo fuego las que plantan, realmente es momento de repensar no solo el modelo de desarrollo como para quién y para qué del beneficio, sino inclusive la receta técnica. Otras especies, en el caso de lo que yo conozco, en Colombia un proyecto de forestación con especies nativas en áreas cafeteras. Lo que hacía era asignar ciertas zonas de experimentación en predios productivos, es decir, no solo en lotes destinados a la forestación para madera, sino en todas las chacras, en todos los lotes productivos, destinar cierta área a plantar especies nativas para monitorear y ensayar su crecimiento. Porque también eso, hay que, si uno sale hoy en día a buscar especies nativas en nuestros viveros de la zona, se va a encontrar con que no hay, porque tampoco es negocio, porque normalmente la gente no las consume, las plantas nativas tardan mucho en ser producidas en vivero y luego los proyectos terminan eligiendo las plantas más económicamente rentables, que son estos pinos. En el caso de Chubut, por ejemplo, le compra los pinos. Principalmente Benetton al vivero de Junín de los Andes de Neuquén. Ese tipo de cosas las tenemos que repensar como modelo de desarrollo entero y entendiendo que vive gente en los entornos de bosque. Eso lo tenemos que dar por sentado y que merece la pena gastar los recursos que fueran necesarios en educación, en prevención y en el manejo de estas forestaciones que aunque no vayan a dar madera de calidad, porque estas ramas viejas ya le dejan el nudo a la madera, ¿no? Es por eso que la ley de promoción forestal decide no subsidiar su manejo, porque ya la madera ya está dañada. Pero bueno, si no se va a prender fuego todo, hay que intervenir.
Bueno, Nahuel, me quedaron varias preguntas. Hablar sobre justicia ambiental me parece también importante. Mucho se está discutiendo ahora también en relación a este tema, pero nos quedamos sin tiempo por ahí, quizás en las próximas semanas poder analizar estos temas y también invitar a la gente a que siga el podcast Campos Sustentables, en donde también encontramos algunas respuestas y nos ayuda a repensar todo lo relacionado al ambiente desde un punto de vista también social, ecológico y económico también. Pero te agradecemos mucho haber participado. Queda mucho por analizar, así que agradecemos tu tiempo.
No, por favor, un gran abrazo a toda la comarca, a disposición, y eso, creo que se trata de encontrar que hay momentos de conflicto, y los momentos de conflicto tienen que emerger respuestas superadoras a lo que venimos haciendo, que hoy en día la gente y la sociedad en general demostró ser muy, muy solidaria en lo urgente, pero necesitamos lo transformador, y lo transformador viene de la mano de coparticipación, viene de la mano de presupuestos grandes y de precisamente definir desde los territorios los desarrollos que deseamos para los lugares donde vivimos. Un gran abrazo.
Un abrazo, Nahuel Trípodi, en el aire de Todo por Escuchar en la mañana de Radio Nacional El Bolsón.
Clarísimo, ¿eh? Muy bien.
Está, bueno. Hay que repensar varias cosas.
Vamos a seguir con el tema.
Está bueno, porque si no nos quedamos en lo que fue la tragedia, en la urgencia, en la intencionalidad, pero antes, mucho tiempo antes, también se llevaron a cabo distintas acciones que generaron las consecuencias que estamos viviendo hoy. Eso hay que analizarlo, y para que no vuelvan a suceder estas cosas, bueno, coparticipación, presupuestos grandes, realmente son algunas cuestiones que nosotros como ciudadanos, y sobre todo víctimas del incendio que ha arrasado cientos de viviendas y miles de hectáreas aquí en la comarca, no nos olvidemos de las 8.000 hectáreas de Cuesta del Ternero también, nos tenemos que replantear y exigir.